Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina.
Un nuevo revés enfrentó el gobierno. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y a los fondos para el Hospital Garrahan. La votación para las universidades tuvo 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, mientras que para la ley Garrahan el resultado fue de 181 a favor, 60 en contra y 1 abstención. Mientras esto ocurría, una masiva movilización rodeaba al Congreso. La infraestructura de las universidades está en riesgo. El presidente del Consejo Interuniversitario, Oscar Alpa, encendió las alarmas sobre la crítica situación que atraviesan las casas de altos estudios en el país. La asignación presupuestaria es insuficiente, poniendo en peligro no solo los edificios, sino también la calidad y el futuro de la educación pública en el país. Si bien los fondos llegan mensualmente, su cantidad es escasa para cubrir las necesidades reales.
Si bien el dinero llega todos los meses, pero lo que llega es insuficiente. A nivel de gasto funcionamiento es la frazada corta, es decir, hoy tapamos esto, hacemos aquello, pagamos la luz para que esté funcionando, pero ya no podemos hacer mantenimiento de edificios, ya nos condiciona la compra de los insumos para mantener los laboratorios abiertos, hay que renovar los equipamientos, hay que renovar todo lo que tiene que ver con computadoras, tiene que renovar con lo que es microscopios. Bueno, todo eso no se está haciendo y vamos reduciendo y pudiendo hacer algunas cosas, pero bueno, también estamos en ese 50% menos en gasto de funcionamiento, lo mismo que a nivel salarial.
En tanto, desde el mismo panorama, Piera Fernández, expresidenta de la FUA y candidata a diputada, detalló las medidas que las universidades están implementando para generar ahorros ante los recortes.
Nosotros hoy tenemos un presupuesto para gastos de funcionamiento que están desactualizados respecto a la inflación en un 30%. Este anuncio que han hecho las autoridades tiene que ver con indicar que hay una situación crítica y decir, bueno, tenemos que empezar a elegir qué podemos hacer en la universidad. Recordemos que la situación más grave que tenemos y el corazón del problema, lo que se nos está haciendo insostenible es la situación salarial. Si uno inclusive tiene la posibilidad de pagarse una institución privada, estoy convencida de que uno, en una situación muy angustiante de una familia, elige el Garrahan, o en una situación de tener que decidir sobre mi futuro, en la gran mayoría de los casos, elegimos la universidad pública. Se metió con eso el tipo. Se metió con eso. No se metió con la casta que dijo que venía a destruir. Al contrario, llenó el gobierno de casta. No se metió tampoco, y lo vienen demostrando, con la corrupción y con los curros. Hicieron sus propios curros.
Desde el ámbito legislativo, el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, afirmó que la ley de discapacidad trasciende las diferencias políticas y no representa un impacto en las finanzas públicas. Así explicó la razón del rechazo al veto presidencial de Milei.
Yo soy el autor de Emergencia en Discapacidad. La ley de Emergencia en Discapacidad es el primer veto que se rechaza en 22 años, la ley de Emergencia en Discapacidad. En esencia, lo que hizo el gobierno es absurdo, es vetar una ley, en el caso de discapacidad, que está fuera de la grieta, que es de pura humanidad, que no tiene impacto fiscal y que es deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y con su familia, porque no actualizó el nomenclador. Para hacerlo claro, una persona que trabaja en un taller protegido cobra 28 mil pesos por mes, va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28 mil pesos por mes. Un acompañante terapéutico cobra 3 mil pesos la hora a 180 días, va a empezar a trabajar hoy, lo va a cobrar el año que viene, 3 mil pesos la hora. Los transportistas, las personas que transportan personas con discapacidad, cobran 541 pesos el litro de nafta, cuando la nafta sale 1.500 pesos. Trasladarla, en vez de 5 días, terminan llevándolo 2 días. El sistema está colapsado. La ley lo que hace es reordena el nomenclador, y eso sucede porque el gobierno no aumentó el nomenclador. En todo el año solo se aumentaron estas prestaciones 0,5%. Por eso no entiendo yo por qué en ese caso vetó la ley, porque es una ley absolutamente fuera de la grieta y razonable, y por eso insistimos con el rechazo al veto.
La facturación del Hospital Garrahan ha sido derivada a un fondo de inversión siguiendo el modelo del actual ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz. Según la legisladora, el hospital pediátrico cuenta con un superávit de 18 mil millones de pesos, pero el gobierno optó por no distribuirlo entre sus empleados y, en cambio, colocó el dinero en el mercado financiero.
Garrahan, estoy casi convencida que va a lograr un amplio consenso el rechazo al veto. El Garrahan tiene un superávit de 18 mil millones de pesos y que toda esa facturación, en lugar de distribuirse como se hacía antiguamente en la mejora de las remuneraciones de sus médicos, de sus residentes, de sus enfermeros, se llevó todo a un fondo de inversión, siguiendo el manual del Toto Caputo. Lo que no es normal es que griten que no hay plata, cuando claramente primero estamos hablando de un hospital que tiene la capacidad de atender, salvar vidas y al mismo tiempo de autogestionarse recursos propios y que le permitió durante el 2024 facturar. Y lo genera a partir de tener una alta calificación en su personal, de tener una alta tecnología, de tener obviamente una infraestructura de primer nivel, y que nosotros decimos que esos 40 mil millones hoy tienen que estar al servicio de financiar el último trimestre para dejar de tener la sangría de residentes y de médicos que se vayan en la desesperación de no poder vivir con un salario como hoy paga el Garrahan.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que la mano invisible del mercado no existe. Según el funcionario, el presidente Milei no comprende este concepto, ya que su marco teórico se limitaría únicamente al primer capítulo de un manual de microeconomía.
La mano invisible del mercado, chicos, lamento decir, no existe. En todo el mundo, en el comercio internacional, está presente la mano muy visible y muy reguladora del Estado, como corresponde, porque de esa manera se regula cuestiones sanitarias, cuestiones fitosanitarias y también se protege el trabajo y la producción nacional. Bueno, esto es algo que Milei todavía no entendió porque solamente estudió el primer capítulo del libro de microeconomía, del CBC. El resto no lo estudió. Entonces es un problema.
Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.